uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase a cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Versículo 17. Volviendo en sí, entró en razón. Volviendo en sí, dijo, se dijo a sí mismo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y el padre corrió y se echó sobre su cuello y le besó y le dijo, y el hijo le dijo al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traer el becerro gordo y matarlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor que estaba en el campo, cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Él entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Y se había perdido y es hallado. Esta es palabra de Dios. Oremos, hermanos. Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Jehová Dios, porque sabemos de que tú tienes un corazón misericordioso, bondadoso, amoroso. Padre, tú entregaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario para que nosotros recibiéramos por gracia la salvación y la vida eterna. Padre bendito, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que no sea Milton el que esté hablando, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros, a los que están en sus hogares. Padre, transfórmanos, Señor. Transfórmanos por medio de tu bendita, preciosa palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Jehová Dios. Y gracias a ti, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Y amén. Muchos de nosotros que tenemos hijos, quizás algunos adultos, nuestros hijos van a pasar por situaciones de rebeldía, ¿no? Y el hecho que estemos dentro del cuerpo de Cristo, incluso hijos que sean, que vienen de cuna cristiana, van a tomar sus propias decisiones, ¿ok? Y en muchas ocasiones, en esas rebeldías de nuestros hijos, puede ser que cometan esa desobediencia o esa clase de pecados ocultos. Como podemos observar aquí en la historia del hijo pródigo, podemos ver al hermano mayor que gozaba de todos los beneficios del padre. Cualquiera puede haber dicho, qué hijo más obediente, no se fue con el hermano. Cuando el hermano pidió irse lejos, ¿no? Pidió su herencia para irse. Pero muchas veces pueden existir aquellas rebeldías ocultas de nuestros hijos que no las puede ver nadie más. Sin embargo, en otras ocasiones pueden haber esa rebeldía de nuestros hijos que sí son más notorias, ¿no? Así como el hijo menor de la historia que se fue y se emborrachó y hizo un montón de cosas que realmente fueron notorias, que la gente la pudo ver. Aunque él se fue muy lejos, ¿no? Él pensó que no lo iba a estar viendo Dios, nuestro Creador. Pero podemos observar aquí en esta parábola tres personajes que nos presenta la parábola del hijo pródigo. En primer lugar, podemos observar el hijo menor, el que representa ese corazón rebelde. Esa rebeldía que surge cuando decide irse de su casa. En segundo lugar, podemos observar a un padre misericordioso, un padre lleno de misericordia y gracia, ese corazón lleno de amor por aquel hijo que se había perdido. Y por último, vemos al hijo mayor que representa ese corazón endurecido, exactamente el corazón de los fariseos y los escribas, que Jesús les hace mostrar por medio de la parábola. Observemos lo que el hijo menor representa, ¿no? Que es ese corazón rebelde. La petición que este hijo hace a su padre, la encontramos en el versículo 12, en el versículo 12, donde él pide que se le entregue los bienes, la herencia a su padre. Imagínense en el contexto que se desarrollaba esta historia en esa época. Los judíos, cuando en un hogar judío un hijo le pedía a su padre en vida que le diera la herencia que le correspondía, era no solamente quebrantar el mandamiento número 4 de la ley de Dios, que era honrar a tu madre y a tu padre, sino que era algo que realmente ellos no podían comprender. ¿Cómo puede ser posible que un hijo tenga una petición de esa manera? Un hijo judío le pida a su padre que le dé los bienes antes que él muera. Prácticamente lo que el hijo le está diciendo aquí al padre es que no me importa si tú vives o mueres. Y creo que se aplica ahora también, ¿no? Si alguien, por lo general, cuando hay una herencia es porque un ser querido ha partido. Es porque una abuelita, un tío, un padre, y deja sus bienes a sus hijos, a la familia. Pero es muy raro observar que alguien en vida reparte sus bienes, o mucho menos que un hijo venga y le pida la herencia a su padre. Entonces vemos esa petición de este hijo que representa ese corazón rebelde. Algo que realmente, algo tremendo. ¿Qué hijo más de corazón de piedra, ¿no? De corazón duro, mal hijo, desobediente, le pide que le reparte sus bienes? Y lo interesante de la historia es que el padre se lo da. El padre le entrega no solamente al hijo menor, sino también al hijo mayor. Le tocaba más al hijo mayor según la ley y le tocaba menos al hijo menor de la herencia. Pero de una u otra manera el padre se le entrega. En el versículo 13 vemos la partida del hijo. Se va para un lugar lejano, una provincia lejana, un país lejano. Me recuerda la historia del profeta Jonás, cuando Jehová Dios en su misericordia y gracia por el pueblo de Nínive lo llama y le da una misión para llevar el mensaje de salvación a ese pueblo para que se arrepintieran antes que llegara el juicio de Dios a este pueblo. Jonás huyó a un país lejano y si ustedes recuerdan la historia, Dios hizo que un pez lo tragara, iba en el mar, etcétera, y luego tuvo que hacer la voluntad del Padre. Jonás pensó que al irse lejos, a irse a un lugar lejano, Dios no lo iba a poder encontrar. En el Salmo 139 nos dice que ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy a los cielos, a lo más alto del cielo, o a las profundidades del abismo, o a las profundidades del mar, el Espíritu de Dios va a estar ahí. No hay manera de escondernos del Señor, porque Él ve y Él conoce y Él escudriña y Él sabe lo que nosotros hacemos en cada momento. Ahora, lo maravilloso de esta historia, hermanos, es de que después que él despilfarró toda la plata, este hijo pródigo hizo lo que quiso hacer con su vida, vivió la vida loca. En el versículo 17 nos dice que él volvió en sí. Otra versión de la Biblia dice que él entró en razón. En otras palabras, él se arrepintió. Yo creo que no es únicamente, es importante reconocer que estamos mal en pecado, pero creo que también es importante y lo más importante es arrepentirnos. De nada sirve únicamente reconocer que somos pecadores. Creo que aquí realmente lo que hizo este hijo pródigo es que se arrepintió. Él volvió en sí y empezó a practicar lo que le iba a, empezó a recitar y a practicar lo que le iba a decir a su padre. Vemos que ese arrepentimiento fue genuino al encontrarse en lo más profundo del pozo, desear incluso las algarrobas que comían los cerdos, unas vainas, unas plantas amargas imposible de digerir el humano. Reconoció, recapacitó, volvió en sí y se dirigió rumbo a casa. El segundo personaje que encontramos es ese padre con ese corazón misericordioso. Fíjense, en el versículo 20, el padre da la bienvenida al hijo y se goza. El padre da la bienvenida al hijo y se goza a ese hijo perdido. Yo creo, hermanos y amigos que nos ven por el internet y que nos visitan esta mañana, creo que tenemos un arma muy poderosa que es la oración. La oración de intercesión para nuestros hijos, para con nuestros hijos. Creo que como padres no desaprovechemos esa arma poderosa de la oración. No importa la circunstancia en que estemos enfrentando ahorita como padres con nuestros hijos, creo que tenemos que orar e interceder de día y de noche sin cesar, como nos dice 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar por nuestros hijos. Porque sin duda alguna este padre de esta historia, sin duda alguna no lo dice, pero yo me imagino que este padre oró al Padre Celestial por su hijo todos los días. No nos dice cuánto tiempo estuvo afuera, pudieron haber sido años, porque despilfarró toda la plata, pero este padre nunca bajó la guardia en la oración por su hijo. Se gozó cuando llegó el hijo a casa, no solamente se gozó, sino que le hizo una fiesta al hijo. Porque ese hijo que estaba perdido, que estaba muerto, ahora ha resucitado, ahora está de regreso en casa. Tenemos que tener siempre presente que nuestro Padre Celestial, hermanos, es un Padre que escucha nuestras oraciones, es un Padre que realmente responde cuando le pedimos realmente con fe. Muchas veces quizás queremos escuchar esa respuesta pronto, pero la palabra de Dios nos dice aquí, por medio también de la parábola, de que este Padre perseveró en la oración hasta el momento preciso que Dios responde tocando el corazón de este hijo pródigo para que él volviera a casa. No solamente se goza el padre cuando llega el hijo a casa, no solamente hace un banquete, sino que también nos dice el versículo 21 al 22 que él lo restablece, él lo reingresa al hogar. Hoy le dice: hijo, eres bienvenido, porque la historia nos cuenta aquí que el padre no solamente ve al hijo, no espera que el hijo entre a la ciudad, posiblemente a la distancia, en esas calles de polvo. Él pudo divisar a su hijo que venía, posiblemente era un anciano, no sé si usaba lentes o no, pero la palabra nos dice que él corrió. Un anciano correr es un poco raro, ¿no? Pero sin duda alguna él corrió porque él quería alcanzar al hijo, él quería abrazar al hijo, y la palabra nos dice que lo abraza. No le importó si huelía a cerdo, no le importó si su ropa venía completamente asquerosa. Él dice que se le subió al hombro, lo besó, se gozó, llamó a sus criados, e inmediatamente lo restablece, diciéndole a los siervos que traigan a él una vestimenta limpia, una vestimenta nueva, que significa Dios dando, este padre dándole la dignidad a este hijo. Le pone una vestimenta nueva, y no solamente eso, sino que también manda a pedir un anillo para que se lo coloquen en su mano, en su dedo, como símbolo de autoridad, como símbolo de ese sello que le da de parte del padre, de parte de este señor adinerado, dándole a su hijo el poder o la responsabilidad también de tomar decisiones importantes, de tener ese poder con respecto a la autoridad que el padre tiene. Y por supuesto también el calzado, dice que también pidió que le llevaran el calzado, sandalias. Recibe la gracia completa de Dios. Es bien interesante porque en esa época los siervos o los esclavos y los jornaleros se distinguían. Los siervos y los esclavos tenían un privilegio, venían a ser parte de la familia del amo, ¿no? Tenían un poquito de privilegio, sin embargo ellos tampoco tenían calzado, pero los jornaleros eran los que menos tenían el privilegio de tener zapatos, sandalias o beneficios que tenían los otros. Sin embargo, aquí el padre le dice al hijo que venía en su pensamiento, porque no le dijo al padre que él quería que lo hiciera uno más de sus jornaleros. Vemos en el relato que el padre lo interrumpe porque está lleno de gozo, y no termina diciéndole el hijo: padre, hazme uno de tus jornaleros. Un jornalero era alguien que llegaba por jornada nomás. alguien que realmente cumplía unas cuantas horas, una obra, y se iba a su casa y no tenía nada de beneficios. Le da las sandalias también y ahí lo cubre completamente con esa gracia. Y la celebración, como dice el versículo 23 y 24, que el padre tuvo. No hay duda que este padre se preparó no solamente con oración por la llegada de su hijo, sino que también tuvo fe de que su hijo perdido iba a regresar. Por eso él dice, y le dice a su siervo, vayan y me traen el becerro engordado. Este señor, este padre de familia, este amo estaba preparando ese becerro, lo estaba engordando con anticipación. No sabía exactamente cuándo o la fecha o el día o el año que su hijo iba a volver, pero no hay duda que tenía a ese becerrito en particular engordándolo para cuando llegara el momento feliz de gozo a recibir a su hijo en su casa. Aquel hijo que estaba muerto pero que ahora ha resucitado, aquel hijo que estaba perdido pero que ahora es encontrado. En una oportunidad entrevistaron a la esposa de Betty Graham. Y le hicieron una pregunta con respecto a la rebeldía de sus hijos. Y ella respondió de dos maneras, con dos cosas, y le dijo, nomás me queda orar por mis hijos y engordar el cordero. Yo creo que no importa la circunstancia que nosotros estemos pasando con nuestros hijos en el hogar, tenemos que siempre tener esa fe y esa seguridad de que el Señor oye las oraciones de aquellos padres que le claman por fe. Si han sido hijos que han recibido la palabra, el evangelio, esa palabra va a traer fruto en el tiempo de Dios. Y si son hijos que no han recibido al Señor como Señor y Salvador, creo que es una bella oportunidad también para poder presentarle las buenas nuevas de salvación a nuestros hijos si aún no son hijos de Dios. Hay veces, hermanos, que lo único que nos queda es orar, 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 y como dijo la esposa de Billy Graham, engordar el cordero. Amén, para el retorno de ese hijo. Ahora, el hijo mayor, es bien interesante porque en esta parábola por lo general uno, o me pasaba a mí, no sé si les pasó a ustedes cuando han leído la parábola, creo que el enfoque principal ha sido el hijo pródigo, casi siempre, ¿no? Pocas veces he tomado yo el tiempo de poder analizar un poco al hermano mayor. Pero en este caso podemos observar, en los últimos versículos, ¿cómo reacciona el hijo mayor cuando estaba trabajando en el campo y regresaba a casa y vio la fiesta y vio la algarabía en el hogar y le pregunta a uno de sus siervos qué está pasando? Y viene este, no hay duda que también gozoso porque iban a comer rico esa tarde o esa noche, le dice, tu hermano ha vuelto, aquel que estaba muerto ha resucitado y está ahora en casa. Vemos la reacción del hermano. Yo creo que uno pensaría que este hermano, por estar cerca del padre y por gozar de los beneficios del papá, que no tuvo el hijo menor, el hermano menor, uno se puede poner a pensar que tuvo que haberse gozado igual que el padre, pero la reacción de él fue todo lo contrario. Y aquí Jesús le da fuerte a los fariseos y los escribas, ¿no? Y les dice, bueno, este hermano mayor es el ejemplo exacto, el vivo ejemplo de lo que representa ser un religioso, ¿no? En esa época los fariseos y los escribas eran los que realmente se consideraban los escogidos, y aquí Jesucristo por medio de esta enseñanza muestra a este hermano mayor con ese corazón endurecido, exactamente endurecido igual que los fariseos. Los fariseos y escribas murmuraron desde un principio, desde que Jesucristo empezó a predicar las buenas nuevas, siempre le hacían preguntas retóricas, querían ver si Jesucristo dudaba en su respuesta. Sin embargo, Jesucristo, conociendo el corazón de ellos, inmediatamente le respondía con palabras muy fuertes, muy fuertes. Aquí nuevamente esa comparación de ese hijo mayor, de ese hijo que realmente no pudo tener una relación con el Padre Celestial, íntima. Desaprovechó esa oportunidad de tener el privilegio de gozarse con el padre cuando su hermano menor había vuelto. Muchas veces nosotros podemos estar en la iglesia por muchos años, podemos participar en grupos pequeños, los invito a que se conecten, es de una gran bendición. Podemos también estar en cualquier área sirviendo dentro de la iglesia y estar en un país lejano. Muchas veces quizás la comodidad o en el ambiente donde nos encontramos, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, podemos estar como este hijo mayor, no aprovechando de esos beneficios que nuestro Padre Celestial nos da a cada uno de nosotros. Por otro lado, vemos que el hijo menor fue aquel hijo que realmente reconoció su miseria, recapacitó, se arrepintió y volvió a los pies del Padre, volvió a casa del Padre. Dios en un momento determinado a nosotros, los que somos hijos de Él, los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, nos encontró en una etapa, en un momento de nuestra vida, en ese lugar lejano. Y el Espíritu Santo trajo convicción de pecado por alguien que nos habló del Evangelio, de las buenas nuevas, por medio de la palabra, por medio de una prédica. Y nosotros reaccionamos, nos arrepentimos y llegamos al Padre. Como alabábamos esta mañana, qué lindo es alabar a un Dios, a un Jesús que está con los brazos abiertos. Ese sacrificio que Dios hizo en la cruz sigue activo y sigue eficaz y sigue cambiando y transformando almas y vidas y corazones hasta este momento, hasta que Jesús no venga por su iglesia. Romanos 12:5 nos dice que debemos aprender a gozarnos con los que gozan y a llorar con los que lloran. No fue así con el hermano mayor. Al contrario, el hermano mayor se resintió, tuvo envidia, tuvo celos, tuvo cólera, porque él mismo le dice al padre: Padre, mi hermano, no le dice mi hermano, tu hijo. A veces he escuchado ocasiones cuando hay conflictos entre mi hija y mi hijo mayor, y llega mi hija y le dice a mi esposa: ese tu hijo no lavó los trastes, ese tu hijo no limpió la nieve, gracias a Dios que no hay nieve ahorita, ¿no? Pero se me viene eso que este hermano no le dice mi hermano, no le dice tu hijo que desperdició tu fortuna con rameras, viviendo una vida de locura, tú ahora haces una fiesta y a mí no me has matado ni tan siquiera un cabrito para yo gozarme con mis amigos. O sea, prácticamente le está diciendo: tú no me has dado nada. Pero leímos en el comienzo del capítulo 11 y versículo 12 también, versículo 11 y 12, donde el padre no solamente reparte al hijo menor, sino que también le reparte a él. Vemos que también este es un hombre, es un hijo que realmente no valora lo que su padre había hecho, ¿no? Porque le había dado también sus bienes a él. Nosotros, hermanos, como iglesia, tenemos que gozarnos como se gozan los ángeles en el cielo. Cada vez, y Dios por supuesto, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada vez que un pecador se convierte. Creo que nosotros tenemos que recibir a los que andan en busca de ese perdón de Dios en su iglesia, en su casa, con ese corazón bondadoso, con ese corazón misericordioso, como lo hizo este padre. Como iglesia tenemos esa responsabilidad y ese llamado de llevar esas buenas nuevas de salvación a toda aquella criatura, ¿no? Para que puedan ellos también recibir ese perdón y misericordia de nuestro Padre Celestial. Gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que se gozan. Y para terminar, hermanos, que sé que hay mucho que tocar acá, creo que lo que hizo este hijo menor de arrepentirse es esencial y vital. Okay, no solamente, como les dije anteriormente, reconocer nuestro pecado. Es bueno reflexionar y considerar nuestra mala conducta. Pero creo que lo más importante es el arrepentimiento. Dios conoce nuestros corazones. Los fariseos y los escribas aparentemente se miraban personas arrepentidas, rendidas a Dios. Pero en su corazón realmente Jesús conoció que ellos estaban tan lejos como el hijo mayor de esta historia. El amor misericordioso, incalculable, que no comprendemos, el amor de nuestro Padre Celestial, hermanos. Cada vez que compartamos las buenas nuevas del Evangelio, expresemos ese amor del Padre Celestial. Y ese amor del Padre Celestial que mora en nosotros por medio de su Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo de Dios en nosotros, nosotros poder también dar ese amor de la manera como Dios nos amó y nos perdonó y nos recibió, estando sucios, estando con pecados, con inmundicias, de esa misma manera, aquellos que necesitan escuchar este mensaje de salvación. Y como iglesia, la aceptación, ¿no? Tenemos que aceptar, tenemos que recibir a los publicanos, a los cobrador de impuestos, al hijo pródigo, al hijo que estuvo en la casa y que no se dio cuenta de los beneficios, que no aprovechó los beneficios. Como familia de Dios, tenemos que ser personas que recibimos a todas las almas y que nos paramos firmes creyendo por fe de que cuando ellos se acercan y son expuestos a la verdad del Evangelio, el Espíritu Santo se encarga de hacer la transformación. No somos nosotros, nosotros somos esos puentes, esos instrumentos que Dios nos usa. Porque la gente no ve a Jesús, porque Jesús es Espíritu, Jesús mora en nosotros por medio de su Espíritu Santo. La gente nos ve a nosotros. Y nosotros tenemos que ser compasivos y tenemos que gozarnos y tenemos que recibir a toda criatura. Porque no olvidemos que nosotros somos pecadores aún, salvos por gracia. Amén. Somos pecadores todavía en este lado de la eternidad, este lado de la cruz. Pero hemos recibido el perdón de Jesús por medio de recibirlo a Él, ¿no? Ese sacrificio perfecto que Dios hizo en la cruz del Calvario. La aceptación es muy importante para aquellos que realmente no conocen de Dios y recibirlos para que ellos sean expuestos a la verdad del Evangelio. Y la importancia también de vivir vidas íntegras, sin apariencias. Porque podemos parecer que somos cristianos, que estamos llenos de la unción, pero podemos estar en un país muy lejos, en una provincia muy lejos. Que el Señor nos llene de su gracia, que el Señor nos llene de su amor, para que nosotros cuando salgamos de este lugar y donde nos encaminemos, donde estemos en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en sus hogares, podamos nosotros poner en práctica lo que hemos aprendido esta mañana, de tener ese corazón misericordioso para reconocer de que hay un Dios todopoderoso que sí perdona, y que no solamente perdona, sino que también nos da la vida eterna, que nos cubre con esa sangre preciosa. Ahí donde se encuentran, les voy a pedir que cierren los ojos. Y si aquí en la iglesia existe alguien que quizás no ha hecho la oración de fe de recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador de su vida, yo creo que este es el momento oportuno. No voy a pedir que levante la mano a nadie. Así como también los que nos ven por medio del internet. Si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y tú eres el hijo pródigo o el hijo mayor, este es el momento de recibir a Jesús como Señor y Salvador, a reconciliarte con Dios como lo hizo este hijo pródigo, o a pedir ese perdón como el hijo mayor, que según la historia él no lo pidió. Padre, toca los corazones por aquellas personas que en lo más profundo de su corazón te han clamado y reconocen que son pecadores y reconocen de que Jesús murió en la cruz del Calvario y que ese sacrificio te costó a ti muchísimo, Dios Todopoderoso, la sangre del Cordero que vive. Padre, te pido, Jehová Dios, que traigas a la oveja perdida a tu redil. Padre, te pido que nos ayudes como iglesia a poder presentar el Evangelio de una manera clara y transparente, Señor, aceptando a aquellas personas, Señor, que andan en malos pasos, para que ellos puedan recibir también el perdón de los pecados como lo hemos recibido nosotros. Padre amado, bendice tu iglesia, bendice los hogares representando a esta congregación y bendice la comunidad de la zona donde está ubicada esta iglesia. Padre, úngenos con tu Espíritu Santo, Dios. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.